García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, esto es Mediodía COPE del 8 de abril del 2026. Mira, hoy es un día interesante, ¿eh? Hoy es el día después de conocer al gato de Jessica.
¿Cómo están las cosas en Madrid como para poder conseguir un piso? Y además, por él también adopté un gato y evidentemente pues ya es difícil encontrar piso, imagínate con un animal. Entonces él me dijo en todo momento que no me preocupara porque mientras yo estuviese estudiando la carrera me podía seguir quedando en la casa.
Claro, si hubiera pensado en una tortuga o en un pececillo... Pero nada, era un gato. Es Jessica y el todopoderoso José Luis Ábalos, que tenían eso, un gato. Un gato y a toda la administración del Estado a su servicio, porque desde ayer sabemos que efectivamente Jessica tenía gato y además tenía tíos que funcionarios del Estado conocían.
Me dijo que Jessica era sobrina del ministro. Y a mí, en ese momento, sí que... Ahí es cuando yo empiezo por primera vez a preocuparme, porque yo recuerdo perfectamente que a mí me había dicho que una de las dos era... sobrina del asesor. Y si un mes después Jessica era sobrina del ministro, o Jessica tenía muchos tíos, o una era sobrina de uno y el otro era sobrina de otro, o yo ya no entendía nada.
Claro, fíjate qué lío, ¿no? Tantos tíos para la misma sobrina. Es Virginia Barbancho, responsable de la empresa pública Transatec, a la que estaba adscrita Jessica, una empresa pública que se financia con tus impuestos. Mira, sus empleados son empleados públicos cuyos sueldos están también pagados con tus impuestos. Y solo con estos dos testimonios de ayer ya sabemos que José Luis Ábalos, ex mano derecha de Sánchez, ex secretario de organización del PSOE y ex ministro de Transportes, utilizó su posición con abuso de poder para malversar dinero público en su beneficio personal, con la casa, el trabajo y hasta el gato que pagábamos todos a su compañera sentimental. Era una de las fórmulas escogidas por él mismo y la trama de mascarillas para, en lo peor de la pandemia, bueno, pues cobrarse de la mordida, digamos, en especie y varias especies. Digo varias porque la otra derivada son los viajes oficiales en los que Jessica disfrutaba de la compañía de Ábalos, Coldo and Company, pagando tú la fiesta.
No, yo he dicho que al principio Joseba me pedía que hiciera algunos de los fichajes y al final era Joseba el que tuvo que hacer muchos de ellos porque yo no los hacía.
Pero usted tenía conocimiento de que tenía que hacerlos para dar apariencia de que usted estaba trabajando.
Sí, lo que pasa es que en muchos de esos momentos estaba viajando con el señor Ábalos.
¿Solicitaba usted permiso para esos viajes?
No.
¿Informaba usted de esos viajes a las empresas?
Informaba a Joseba, al señor Coldo y al señor Ábalos.
Y es que ayer conocimos con mayor intimidad a Joseba. ¿Quién es Joseba? Pues el hermano de Coldo García, hombre. ¿Y qué pinta Joseba en esta trama? Pues mira, era el corre, ve y dile. Ante el ritmo de trabajo de Ábalos y Coldo, el hermano lo mismo fichaba por Jessica que trabajaba de recogedor.
¿Ha ido usted alguna vez a la sede del Partido Socialista en la calle Ferraz a recoger algún dinero, algún sobre con dinero en metálico para su hermano o para Patricia o para alguien de su entorno?
Sí, yo subía, ellos me decían dónde tenía que subir, no me acuerdo de la planta. Subo, ella me dice, toma, aquí tienes el dinero, yo cojo el sobre con el dinero.
Joseba, hermano de Coldo, pasaba por Ferraz como quien pasa por la casa de la abuela a ver si le cae la propina. En el caso de Ferraz, llegaba allí y recogía sobres con dinero. Se lo daban empleados del Partido Socialista Obrero Español, sobres con dinero. Mira, todo lo anterior que hemos conocido es el día 1 y es constitutivo de delitos de malversación de dinero público, por ejemplo. Y de otra cuestión, que a mí me tiene loca. Todo el mundo que conocía estos tejemanejes en el gobierno, en las empresas públicas, en la SEPI, en el Partido Socialista, a toda esta gente esto le parecía normal. Oye, tú de tu cuerpo gastas y con tu dinero haces lo que quieres. Pero otra película es cuando se trata de lo público, porque a diferencia de lo que pensaba Carmen Calvo, lo privado es tuyo y lo público es de todos.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias que te cuento ahora en titulares con Ana Presmanes. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Juicio Mascarillas.
Es la segunda jornada ya en el Tribunal Supremo con nuevas declaraciones. Hoy todo el protagonismo está centrado en Claudia Montes, la Miss Asturias, a quien supuestamente Ábalos enchufó en una filial de Renfe.
Apagón.
Tres meses antes del gran apagón, Red Eléctrica sabía que existía un gran riesgo de que el sistema eléctrico sufriera una gran crisis. Según las conversaciones a las que ha tenido acceso COPE, entre una de las principales compañías y Red Eléctrica, la empresa que preside Beatriz Corredor conocía el 31 de enero que había un alto riesgo de sufrir una gran crisis en ese sistema.
Ahora te lo contamos todo. Renta.
Un total de 22 millones de contribuyentes están llamados desde hoy a presentar esa declaración de la renta hasta el próximo 30 de junio. Entre las novedades de este año, las deducciones para los perceptores del ingreso mínimo vital.
Iglesia en 12 semanas.
Es una iniciativa de la Conferencia Episcopal con vídeos y con testimonios que cada semana presentan distintas acciones de la misión de la Iglesia.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Liga de Campeones esta noche, Barcelona-Atlético. No quieres hablar de ayer,
No,
¿eh?
No quiero hablar ni del resultado de hoy tampoco.
Pagas, ¿eh?
A las 9.
Pincho de tortilla y café con leche.
A las 9 en el Camp Nou, es partido de ida de los cuartos de final. El Barcelona con las bajas de Rafinha, de Jon y Bernal. Si ven una tarjeta amarilla, se pierden en el partido de vuelta Lamine, Fermín, Gerard Martín y Casado. El Atlético de Madrid, mientras tanto, con la ausencia confirmada de su portero Oblak, Antonio Ruiz.
Sin el meta, Jan Oblak, que a última hora se quedó fuera de la convocatoria, explicó el Cholo ayer en rueda de prensa que no está todavía al 100%, además de Jiménez, de Barrios y de Cardoso, intentará el Atlético de Madrid esta noche dejar viva la eliminatoria para la vuelta. La única duda en el once titular parece ser la de Molina o Pubil como lateral derecho.
El Real Madrid perdió 2-1 con el Bayern, el partido de vuelta el próximo miércoles. El Arsenal ganó 1-0 al Sporting en Lisboa y hoy a las 9 de la noche se juega también el París-Liverpool. Lo contamos todo, Pilar, en el tiempo de juego.
Gracias, Corro. Esto es Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
White lips, pale face, breathing in snowflakes. Fíjate, hace ya 2 meses y medio de la tragedia de Adamuz y ha sido 2 meses y medio después cuando el presidente Díaz se ha reunido por fin y por primera vez con las víctimas de este accidente. Pero no lo ha hecho además por iniciativa propia, sino porque los supervivientes y familiares de los fallecidos llevan pidiéndolo, reclamándolo todo este tiempo. Se lo han pedido incluso por carta. Durante más de 3 horas y media se han sentado frente a Luis Pedro Marco de la Peña con muchas preguntas que hacer, pero pocas respuestas en claro. A esta hora las víctimas mantienen un encuentro telemático con la Agencia Europea del Ferrocarril y mañana jueves tienen previsto reunirse con la dirección de Irio, la compañía propietaria del otro tren implicado en el accidente. Mario Samper es presidente de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz y una de las personas que está presente en todas estas reuniones. Mario, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué hay?
Gracias una vez más por atendernos en Mediodía COPE. Bueno, lo primero es, ¿qué os pareció este encuentro con el presidente de Adif?
Bueno, pues se cumplieron nuestras expectativas. Pensábamos que no iba a haber mucha diferencia con las manifestaciones que este señor hizo en el Congreso de los Diputados recientemente. Uh-huh. Y efectivamente, pues fue así, ¿no? Nos dio muchos datos, hablamos, bueno, durante 3 horas y media, pero bueno, no salimos con ninguna duda despejada.
¿Muchos datos de qué tipo?
Bueno, pues explicaciones sobre las diversas controversias que le íbamos comentando, las dudas que teníamos, pues por ejemplo, sobre qué ocurrió sobre la retirada de material ferroviario del lugar del suceso.
¿Y qué ocurrió?
Y bueno, nos explicaba, como tal y como decía en el Congreso, que es que la CIAF, la Comisión de Investigación, había abandonado ya el lugar de los hechos, había abandonado la investigación, y que por eso ellos entraron con muy buena fe. Él habla mucho de buena fe en todo momento, en toda la reunión. Pero bueno, nosotros le dijimos primero que la reunión, la investigación no había terminado, de hecho hoy no ha terminado, y la CIA sigue
investigando.
Yendo al lugar de los hechos, o sea, sigue yendo allí. Y bueno, le dijimos que simplemente por sentido común a nadie se le ocurre pues modificar material del lugar de los hechos donde se está realizando una investigación por parte de la Policía Judicial, de la CIAF, No se le ocurre a nadie, vamos,
bueno,
vamos
y este, nosotros, igual y este que señor, Mario, y este sí. señor Luis Pedro Marco de la Peña, presidente de Adif, un cargo público en una empresa pública, que es el señor que tiene la responsabilidad de controlar todas las redes ferroviarias que hay en nuestro país, cuando vosotros le decís, oiga, mire, que es que no ha terminado la investigación, que no es verdad, que la CIAF no lo ha hecho, ¿él qué respondía?
Pues nada, que él no tenía... se va a otros asuntos, dice que él no tenía prohibición expresa de la jueza ni de nadie por entrar allí y que aquello se iba a hacer chatarra ya y que ellos tenían que preservar, decía, pues los materiales que quedaban. O sea, en fin, también se le dijimos que por qué por la noche, porque iban a hacerlo de noche, uh-huh. tres noches durante tres días consecutivos y, bueno, nos dio explicación que había que hacerlo así y ya está. En fin, una serie de respuestas que no nos convenció en absoluto, ¿no? Para este y para otros aspectos.
¿En algún momento este señor les dijo yo pienso dimitir porque es que yo soy el responsable de la empresa no, que bueno, gestiona las redes del ferrocarril donde han muerto 46 personas?
No, efectivamente la reunión terminó así. Terminó pidiéndole por nuestra parte y explicándoles que siendo el máximo responsable de una infraestructura donde habían fallecido tantas personas y había tantas secuelas, tantas víctimas, entendíamos que tenía que dimitir, era responsable de las infraestructuras, de las subcontratas, en fin, de todo lo que ocurría alrededor de Renfe, y siendo el máximo responsable debería dimitir. Esto me nos dijo que nada más lejos de lo que pensaba, que tiene que...
Que no entiende esa palabra,
judicial.
¿No?
Bueno, tenía que esperar la resolución judicial y que Bien. Si él tenía culpa, que entonces no le tenía apego al puesto y que entonces dimitiría. Nosotros creemos que ya algo debe de haber hecho mal cuando han muerto 46 personas y ha ocurrido un accidente de este calado.
Es evidente. Mario, ¿es verdad que Marco de la Peña os reconoció en esa reunión que en España se carece de un sistema de sensores que detecte roturas en las vías del tren?
Bueno, efectivamente, es así. En España y realmente en otros países, ¿no? Pero bueno, nuestra vecina Francia tiene esos sistemas, dispone de esos sistemas. Me parece que Japón también, por ejemplo, un país que tiene 50 años de alta velocidad, sin ningún fallecido en 50 años. Nosotros ya acumulamos una larga lista desde lo de Angroy, porque no ha sido el nuestro el único accidente. Y efectivamente, no tiene esos sensores. Yo le hablé sobre esos sensores en concreto y me dijo que él no sabía que Francia los tenía. Bueno, pues yo sí lo sé, yo no soy experto en materia en temas ferroviarios y lo sé. No sé cómo un responsable máximo de una infraestructura pues no tiene conocimiento de esto.
Ya, pues.
Y es algo tan esencial, estos sensores y otros elementos que hacen falta, que me parece increíble que no se tengan en este país.
Hoy publica la prensa que la Guardia Civil ha constatado que la vía se rompió el día antes del accidente, pero que no saltó la alerta por un defecto en los sistemas de señalización. Claro, cuando uno recuerda lo que dijo el ministro Óscar Puente, de que se habían invertido 700 millones de euros y que se había revisado todo hasta el último milímetro, y de repente conoces esta información, ¿cómo se te queda el cuerpo?
Bueno, realmente hay un indicio que es bastante significativo, que es la caída de tensión en unos sistemas que tiene la red, la vía, el propio rail. Y aunque esta caída de tensión puede producirse por otro motivo, pero normalmente cuando cae la tensión por una lluvia o por un material que cae en la vía, produce un cortocircuito o una derivación a tierra, uh-huh. y entonces la tensión cae, pero normalmente vuelve a reponerse. En este caso, 20 horas después, se puede comprobar, porque están los gráficos, la tensión cae y no vuelve a subir. Esto quiere decir que hay un corte de corriente real y duradero. Nadie revisa estos cortes de corriente porque ocurren con mucha frecuencia, pero bueno, realmente si ocurrieran. Lo que sí nos dijo el presidente de Adif, y nos llamó mucho la atención que reconociera que las ocultaciones, o sea, las observaciones mediante una maquinaria especial que se hacen durante la noche generalmente, cuando cesa la circulación de los trenes, pues en España no se habían reducido con el paso de los años. Nosotros tenemos constancia que sí, pero bueno, da igual. Él reconocía que no se habían reducido, pero también reconocía que no habían aumentado proporcionalmente al aumento de trenes que circulaban ahora mismo por la red.
Nosotros,
y eso me parece bastante fuerte.
Nosotros entrevistamos aquí a tres maquinistas que llevaban exactamente 2 años en su casa sin trabajar y que eran los encargados de la auscultación de las vías ferroviarias. Y otros 2 de ellos les habían llevado a una oficina en donde se dedicaban a ver películas de Netflix porque no podían salir a auscultar las vías, ¿no? Oye, a esta hora os reunís con la Agencia Europea del Ferrocarril. ¿Qué esperáis de esta reunión?
Sí, en unos minutos tenemos que reunirnos y bueno, lo que queremos es ver la implicación que la ERA ha tenido, tiene y tendrá en todo este proceso, tanto y sobre todo en la investigación, si va a supervisar, si va, como se le ha pedido desde los investigadores de la CIAF, si va a mostrar su apoyo, si va a explicarnos también temas de subvenciones, si realmente el dinero que ha prestado Europa a España se está invirtiendo y de manera correcta, si ellos supervisan de alguna manera esto, o dan un dinero y ya no saben lo que se hace con él, en fin. En definitiva, ver la implicación que tiene la agencia europea con la agencia española del ferrocarril.
Con Adif, claro. Y mañana con Irio, ¿qué esperáis de Irio?
Sí, bueno, con Irio de la misma forma que lo ha hecho Renfe con los viajeros del Albia, Irio con sus viajeros pues también ha tenido una disposición, ha tenido una interacción de las víctimas del seguro con las víctimas, en fin, unas indemnizaciones sobre todos estos aspectos porque queremos hablar con él. Hay algunas quejas que tienen algunos usuarios y bueno, queremos comentarlo con él de cara a cómo estamos atendidos ahora mismo y cómo se atenderá en el futuro a las víctimas. Cosas que hay que corregir, que mejorar, eso queremos hablar con él.
¿Cómo va la instrucción del caso, la instrucción judicial, Mario?
Bueno, la instrucción judicial, estamos pendientes de una parte quizás la más importante de todo el proceso, que es el análisis de una soldadura que parece que es lo que provocó el suceso y por ahí se rompió la vía. Y bueno, hay una nominación de unos peritos que está esperando a la jueza la respuesta de uno de ellos. Los otros dos ya han admitido, han aprobado, quieren participar, pero falta uno. Cuando se sepan estos tres peritos, pues se procederá a la analítica en un laboratorio concertado de esta soldadura y podremos saber si finalmente ha sido ahí donde se ha roto la vía y si ha sido por un defecto de la soldadura o del material, o en fin, eso es lo que estamos pendientes ahora mismo.
Y dos meses y medio después del accidente, y con esto ya te dejo que salgas corriendo, ¿tú qué sensación tienes? ¿Qué sensación tienes de la responsabilidad del gobierno, de la responsabilidad de las personas que estaban directamente implicadas en la gestión de lo que pasó? ¿Tú qué crees?
Bueno, pues estamos indignados y preocupados. Más que indignados, estamos preocupados, ¿no? Porque la investigación se lleve a cabo con rigor, que no haya más contaminaciones, que haya algunas de las actuaciones que se han producido, que ha hecho Adif, pues que hayan modificado pruebas que luego van a ser fundamentales. No lo sabemos si esta soldadura va a ser o va a ser otra o otro problema. En fin, estamos preocupados con todo, con la atención que se ha hecho a las víctimas, nefasta. A día de hoy hay muchas personas que todavía no las tenemos ni localizadas porque no nos dan los nombres supuestamente por la protección de datos, personas que están en sus casas que no saben qué hacer todavía, no hemos podido ayudarlas en este asunto, personas que sí hemos podido localizarlas pero tienen necesidades que estamos pidiendo, rogando. Se han montado dos oficinas, tanto la Junta de Andalucía como en el gobierno, que nos dicen, oye, lo que necesitéis, nosotros estamos aquí. No, pero es que tienen que llamar a las personas, llamarlas y preguntarles qué necesidades tienen, que tienen muchas y muchas personas. Yeah. También tenemos trabas en la investigación porque se le ha pedido por parte de la investigación de la CIAF a la Junta de Andalucía que dé los datos sobre las llamadas al 112 que hubo esa noche, porque hubo un tren perdido durante hora y cuarto con víctimas atrapadas que no pudieron salir y nadie las atendía, nadie nos atendía. Y la Junta de Andalucía se niega a dar esos datos, no sabemos por qué, se le va a pedir a través de su juzgado. O sea, estamos muy preocupados con todo lo que rodea esto. Han muerto 46 personas, más de 200 heridos. Creo que nos merecemos que haya una transparencia y haya estamos exigiendo que haya una transparencia y que hagan las cosas con diligencia.
Sin duda, y aquí tenéis como siempre vuestros micrófonos. Mario Samper, presidente de la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz. Gracias una vez más por habernos atendido.
Gracias,
suerte.
Gracias a vosotros.
Chao.
Gracias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Más cosas. Hoy es el día 2 del juicio del caso Mascarillas, por el que están imputados Ábalos, Koldo y Aldama. Ya sabes, es el primer caso de presunta corrupción que afecta de lleno al Partido Socialista y al Gobierno. Se trata de dilucidar las mordidas millonarias que se llevaron los componentes de la trama en la adjudicación de Mascarillas, que comenzó 6 días después del confinamiento, en el año 2020. Mira, según las investigaciones de la UCO, Ábalos, Koldo y Aldama daban contrataciones millonarias para la compra de mascarillas a cambio de mordidas. a la empresa Soluciones de Gestión. Algunas de las mascarillas además estaban en mal estado, no servían. Llegaron a desacreditar como mascarillas insolidarias las FP2 que traían, entre otras, la Comunidad de Madrid para favorecer a las suyas, a las que llamaban solidarias. En el Tribunal Supremo está la jefa de tribunales de COPE, Patricia Rossetti. Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Y hoy qué?
Pues hoy ya ha declarado Claudia Montes, que era en principio el plato fuerte del día, otra amiga de Ábalos. Ha declarado durante más o menos una media hora y ya se ha marchado. Ha contado, porque aquí ha empezado por el principio, cómo conoció a Ábalos, a Coldo, en fin, pues todo esto para saber un poco el origen, ¿no? Entonces ella contó que conoció a Ábalos en un mitin en Gijón y luego tuvo una relación virtual a través de WhatsApp y a través de Instagram, y como bueno, su situación económica no era muy buena, es una madre soltera, estaba sin trabajo, bueno, pues acudió a Ábalos como acuda cualquier amigo. Podemos escucharla.
A partir de ese meeting se inicia una relación de amistad, sí. con él.
Sí, a partir de ese meeting iniciamos una relación de amistad y lo que hablamos sobre todo es temas de partido. Y la verdad que me ayudó mucho a culturizarme un poco en el tema de la política.
Y también lo que ha dicho Claudia aquí en la sede del Tribunal Supremo es que una vez que consiguió el trabajo, en ningún momento Ábalos le dijo que la había enchufado.
Cuando le contrataron a usted en Loja Israel, ¿agradeció a Coldo, a Ábalos, a los dos?
No, porque realmente yo hasta el día de hoy, que veo todas las pruebas que hay y no voy a ser falsa, ustedes me están demostrando por los mensajes que hay que ellos hicieron algo detrás, pero yo no puedo reconocer algo porque ellos no me lo dijeron. En ningún momento José Luis Ábalos me dijo, oye, te he enchufado. Nunca me lo ha dicho.
Pero vamos a ver, Patricia, esta señora la encuentra en un trabajo en una empresa pública que se llama Logisrael, para la que no tiene preparación, y que cree que es un milagro.
Ella dice que él no le dijo que la había enchufado. Entonces aquí nos limitamos a contar lo que dice el testigo. Ella hizo un cursillo para el puesto que le habían asignado, que era en la venta de billetes de viajes turísticos en tren. Tienen un promedio de cada billete de unos 12.000 euros, unos viajes de lujo. Y luego, bueno, pues se quejaba porque la habían puesto en una mesa contra la pared.
Como puedo tener una amistad con usted o con cualquiera, yo le comento a José Luis lo que me está pasando, que estoy cara a la pared y tal. Y no sé si ellos, pues lógicamente, intermediaron o hablaron con Óscar o con quien hayan hablado. Porque, bueno, a ver, veían que la situación era injusta, estar cara a la pared 2 semanas sin tener ordenador y sin poder hacer nada.
En algún momento ella dejó de ir a trabajar y el anterior director gerente, José Ángel Méndez, abrió un expediente, bueno, cuando se enteró de cómo iba el tema, abrió un expediente porque no iba a trabajar y en ese momento él fue cesado. Fue sustituido por otro, por Gómez Barbero, que la historia cambió y justificó esa ausencia de Claudia en el trabajo. Podemos escucharle.
No fue a trabajar, y yo lo entiendo, porque el puesto de trabajo no era adecuado. ¿Usted cree que un puesto de trabajo junto a unas escaleras de acceso a unas oficinas en una planta baja para vender un producto de lujo es el adecuado? Pues es razonable pensar que no es el sitio adecuado, ¿no?
Pues este ha sido más o menos el resumen de lo que ha ocurrido esta mañana con los testigos aquí en el Tribunal Supremo, Pilar.
Todo pasmoso. Gracias, Patricia. Hasta luego.
Hasta luego, gracias.
Y mira, y es más palmoso todavía, porque desde hoy toca rendir cuentas a Hacienda. Desde hoy se puede presentar la declaración de la renta. Tenemos hasta el 30 de junio y diferentes plazos en función de la vía que escojamos para coquinar. Ya podemos consultar el borrador que ponen a nuestra disposición desde la Agencia Tributaria. Los expertos fiscales piden que seamos cautos y que revisemos antes de aceptar. Pero, ¿lo hacemos?
La verdad es que lo acepto y ya.
Sí, me lo miro, ¿eh?
Antes sí que aceptaba lo que me decían y listo, pero ahora me lo hace un gestor.
Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Oye, hasta un tercio de los contribuyentes termina pagando al fisco más de lo que le corresponde por la pereza o por las prisas de aceptar el borrador, ¿no puede ser?
Sí que puede ser, lo recogen algunos estudios, Pilar, y sobre todo porque no miramos el abanico de deducciones autonómicas que tenemos a nuestra disposición. Por eso insistía mucho en esta idea el experto fiscal de Asufin, de la Asociación de Usuarios Financieros, Antonio Gallardo, esta mañana en Herrera.
Un tema que suele ser preocupante porque se nos olvida mucho y hacemos un flaco favor a nuestro bolsillo, y si se lo hacemos a Hacienda, son las deducciones autonómicas. 10 minutos, 15 minutos, una hora más en la renta, no solo es el dinero, sino que incluso el proceso de que nos devuelvan el dinero sin fallos es mucho más rápido.
Así que insistimos, hay que revisar, Pilar, antes de aceptar.
Oye, ¿y quién está obligado a prestar la declaración y qué plazos tenemos?
Mira, desde hoy se puede presentar de manera telemática. La mayoría, la verdad es que lo hacemos por esta vía, ¿no? A partir del 6 de mayo ya se puede hacer por teléfono y a partir del 1 de junio presencial en alguna de las oficinas de la Agencia Tributaria. Y para estas dos últimas opciones hay que pedir cita previa desde el 29 de abril. ¿Quién tiene que presentar la declaración? Mira, todos los autónomos, los perceptores del ingreso mínimo vital y aquellos que tengan rentas por encima de 22.000 euros con un pagador o 15.876 euros con dos pagadores. Los parados finalmente no están obligados a presentar la renta, ya sabes que hubo idas y venidas con esta cuestión, al final no están obligados, pero claro, al final los expertos siempre insisten en lo mismo, es mejor hacer la simulación y si nos sale a devolver, pues oye, aunque no estemos obligados a hacer la declaración de la renta, tiene sentido hacerla, ¿no?
Oye, ¿y qué novedades trae la renta de este año? A grandes rasgos, porque entiendo que al final, bueno, pues las deducciones autonómicas son tantas y diversas que aquí nos podemos tirar toda la mañana, ¿no?
Efectivamente, Pilar, y poniendo los dientes largos a aquellos que no tengan las mismas deducciones que en otras regiones, ¿no? Pero bueno, lo más destacado tiene que ver con aquellos trabajadores que perciben el salario mínimo, que ya es el más habitual, por cierto, en España. Aitor Fernández, experto fiscal de Taxdown.
Que las retenciones que se les ha venido haciendo, pues digamos que se las van a devolver, ¿no? Es una deducción de hasta 340 euros para aquellos contribuyentes que hubiesen ganado menos de 16.576 en 2025 y una reducción que es un porcentaje los que estén entre estos 16.000 euros y 18.276. Es una deducción que vamos a ver aplicada muchísimo.
Más novedades, las ayudas por la dana y los incendios quedan libres de impuestos. Se eleva también la tributación para rentas de ahorro por encima de 300.000 euros. Se mantienen las deducciones por vehículo eléctrico, las mejoras de eficiencia energética en las viviendas, muchas deducciones autonómicas por gasto de estudios, deporte, veterinario, alquiler, también para los propietarios que alquilan para vivienda habitual. Bueno, en fin, hay que echarle un ratillo, Pilar. La Agencia Tributaria espera más de 25 millones de declaraciones. El 60% serán a devolver, así que...
A devolver, pues que ya sabemos que no se devuelve nada, que no sea tuyo. Te lo han cobrado. Efectivamente, te lo han cobrado antes.
Nos hace ilusión, Pilar, un poco, ¿no?
Se equivocaron. Bueno, o sea, otro puede pensar que te han quitado tu dinero y han hecho negocio con él.
Totalmente.
Porque igual lo han invertido y además han tenido un interés, ¿no? Y era dinero
tuyo. Sí, sí. Está claro que Hacienda nunca pierde.
Efectivamente. Eso conviene repetirlo constantemente. No te devuelve nada que no sea tuyo.
Sí,
Marta Ruiz, muchísimas gracias.
A ti, un abrazo, Pilar.
Sigues en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Para hacer la compra bien hay que ir a Caser.
La mejor forma de volver es hacer la compra bien con nuestros precios imbatibles, como la cinta de lomo de cerdo en trozos Origen España a 4,69 € el kilo. Y nadie le gana un precio imbatible. Y por ser socio del Club Carrefour, acumulas un 10% en tu cheque ahorro al repostar en gasolineras Carrefour. Hasta el 8 de abril.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals. Muy útil para tu coche.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¿Y si no tuvieras que conformarte? ¿Y si no pudieran subirte el alquiler? ¿Y si no pudieran despedirte sin motivo? Solo tienes que decir dos letras, N-O. No, no te conformes. Hazte de Legalitas. Cuenta con un servicio de abogados siempre que lo necesites y defiende lo que es tuyo. Llama al 900-100-662. Y sí, también para autónomos y empresas.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Miércoles 8 de abril en el que conocemos una nueva sorpresa para los autónomos y no va a ser buena. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues no creo, porque hablamos de pagar todavía más. En concreto, uno de cada tres va a pagar 135 euros más al mes en cotizaciones y todo porque el gobierno ha decidido subir un 42% esa base mínima a los autónomos societarios y colaboradores y elevar sus cuotas. Desde ATA, su presidente Lorenzo Amor habla de nuevo sablazo del gobierno.
No descansan en su intento de dar sablazo a los autónomos. La base mínima va a subir un 42% para 400.000 familiares colaboradores y 800.000 autónomos societarios. En total, 1.200.000 autónomos que cotizaban sobre una base en 2025 de 1.000 euros y que se verán obligados a cotizar por una base de 1.424.
Tres meses antes del gran apagón, Red Eléctrica sabía que existía un gran riesgo de que el sistema eléctrico sufriera una gran crisis.
Según esas conversaciones a las que ha tenido acceso COPE entre una de las principales compañías eléctricas y Red Eléctrica, la empresa que preside Beatriz Corredor. El 31 de enero ya conocían que había un alto riesgo de sufrir una gran crisis en el sistema. Los propios técnicos de Red Eléctrica definieron el incidente como algo muy, muy bestia. Vamos a escuchar esa recreación de las conversaciones a las que hemos tenido acceso. Pilar, se trata de un técnico del Centro de Control de Endesa de Barcelona y otro de Red Eléctrica.
En Ascoa han estado a punto de que les saltara algún grupo y claro, a esa exportación, si saltan los grupos, nos quedamos a cero.
Ha sido una oscilación muy, muy bestia, así que no sé, tendrán que... Esto analizarán todo con las empresas y a ver qué pasa. Lo que no puede ser es que nos suelten generación. La solar no es como la eólica. La eólica lleva inercia, pero la solar llega a alguien y le da un botón. Y si no te lo escalan un poco, te la lían. Y es lo que pasa.
Seguimos además muy pendientes de la noticia que nos ha dejado la madrugada, esa tregua de 2 semanas entre Estados Unidos e Irán.
Un alto el fuego que no solo está teniendo importantes consecuencias en los mercados y en el precio del petróleo, sino también en el estrecho de Hormuz. Después de 40 días de bloqueo iraní, han cruzado ya los primeros cargueros. Además, en Herrera en COPE hemos escuchado el testimonio de Mariam, una iraní que vive desde hace años en nuestro país. Testimonio en el que nos ha contado el sentir de la población de Irán. Temen que si la guerra acaba, el régimen de los ayatolás siga en el poder.
La situación es horrorosa, pero la verdad que el miedo de la guerra es por un lado, pero el miedo más importante y lo que de verdad les asusta es que la guerra se acabe y el gobierno siga, o que haya un cambio dentro de este régimen. Eso es el miedo principal que ahora tiene.
Y atención al informe anual de la Fundación ANAR, porque se incrementan las consultas por salud mental entre adolescentes y niños españoles.
Casi 20.000 niños y adolescentes recibieron ayuda de la Fundación ANAR en 2025. Es un 9% más que el año anterior. Un informe que sitúa la conducta suicida como el principal problema de los menores y que es además motivo de contacto en 3 de cada 10 casos, con una media de 18 llamadas al día y 4 en las que el menor habría intentado quitarse la vida. Son un 25% más que el año anterior. Benjamín Ballesteros es director técnico de la Fundación ANAR.
Las problemáticas que hay detrás, que siempre son multicausales, son, por un lado, la violencia intrafamiliar, las agresiones sexuales que han crecido muchísimo y también los casos de violencia de género, acoso escolar. Y en todos ellos la incidencia de la tecnología es enorme.
El uso inadecuado de las nuevas tecnologías, lo escuchábamos, está detrás de muchos de estos casos. Hasta el 63% de ellos es el doble que hace 5 años.
Gracias, Ana. Bueno, es la noticia fantástica de la madrugada y de la mañana. La tregua de 2 semanas entre Estados Unidos e Irán ha dado un giro espectacular a los mercados. El IBEX 35 estaba subiendo hace tan solo unos instantes prácticamente el 5%, superando de nuevo los 18.000 puntos. Ante la reapertura del estrecho de Hormuz, la primera reacción también la hemos visto, además de las bolsas, en el petróleo. El barril de Brent, que es el que consumimos nosotros en Europa, está en $95. Ha caído más de un 15% en estas horas. Detrás ha venido el resto, el gas, la bolsa, el oro. Victoria Ballesteros, compañía de economía. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Oye, optimismo generalizado, uh-huh. ¿Cuáles son las claves?
Bueno, lo primero, lo que decías, ¿no? Baja el petróleo, entonces, pero todavía no lo hemos notado. O sea, ha bajado el petróleo y nosotros decimos, ya, y yo he ido a echar gasolina y no se ha notado, vale, y de hecho ha subido, vale, estaba hoy el diésel a 1,90, la gasolina sí que se mantiene,
bueno, pero a 1,57.
Se va a notar, sí. Entonces,
la cuestión es cuándo.
Bueno, primero, ¿por qué no lo notamos? No, pues lo primero, por los impuestos. Tú sabes, Pilar, que cerca del 50% del precio que pagamos en los combustibles son impuestos, ¿vale?
De cada litro de gasolina, uh-huh, la mitad son impuestos.
Efectivamente. Luego, el crudo, lo que es el petróleo en sí, ¿no? La materia prima, solo representa otra parte del coste. También tenemos la refinería, el transporte o los márgenes, ¿no? Uh-huh. Y luego, además, el combustible que tú vayas a echar hoy, la gasolinera lo compró hace días o semanas, ¿no?
Claro.
Quiero que escuches a Manuel Pinta, que es analista de mercados de XTB.
Se espera que haya más oferta de barriles y menos interrupciones, y eso hace caer los precios rápidamente. Esa bajada no se traslada igual a la gasolina. Cuando sube el petróleo, la gasolina sube rápido, pero cuando baja, lo hace mucho más lentamente. Es lo que se conoce como el efecto cohete y pluma.
A mí este efecto me parece que no lo tenemos solo en el petróleo, que lo tenemos en muchas más cosas.
En todo, para ser exactos, en todo.
Tenemos la suerte de que también está en el gas natural, que ha bajado en nuestro mercado de referencia, que se negocia en los Países Bajos, uh-huh, hoy un 17%, y ha subido el oro un 2%.
Segunda clave, ¿cuánto vamos a tardar en ver el combustible más barato?
Bueno, si esto sigue así, podríamos empezar a notar algo, en unas 2-3 semanas, y el efecto completo podría tardar 1 o 2 meses. Eso es en teoría. En la práctica, lo que hacen los expertos como Manuel Pinto, los analistas, pues miran escenarios parecidos, que no iguales, como lo que pasó con la guerra de Ucrania.
En 2022 vimos claramente cómo funciona el retraso entre el petróleo y la gasolina. Desde el pico del petróleo hasta que la gasolina empezó a bajar en esta ocasión pasaron cerca de 3 meses. Es decir, el consumidor puede tardar hasta 12 semanas en beneficiarse de una caída del crudo.
Tercero, ¿por qué han reaccionado tan rápido y tanto las bolsas?
Bueno, pues porque...
Tanto al alza, claro.
Un petróleo más barato reduce costes, ¿no? Para muchas empresas. El IBEX 35, lo has dicho tú, ya está en 18.120 puntos, la subida del 4%, los índices europeos iguales, y sobre todo gracias a las empresas ligadas a las materias primas, ¿no? Al turismo y a los bancos, mientras que las petroleras o las de energía pierden.
Menos tensión geopolítica, energía más barata y menor presión sobre los tipos de interés son un cóctel muy positivo para las bolsas. Y por eso explicamos las subidas en la apertura de hoy.
Bueno, lo que tenemos que entender es que a lo mejor nos suena eso del barril Brent a chino, pero es que no es chino, ¿no? Está aquí.
Es el europeo,
eso,
claro.
Eso, no, y es que vamos a ver, eso afecta a todo. Tiene un efecto dominó que arrastra todo lo demás. Uh-huh. Bancos y empresas ven menos costes financieros y mayor liquidez. Si la energía o el carburante cuesta menos, producir y transportar también es más barato. Bajan los precios de productos y servicios, de los pimientos, del café. La inflación se controla mejor. Ahí vienen los bancos centrales.
¿Qué tienes con
los bajan
pimientos?
Los tipos.
Y de las morcillas también.
La morcilla
también.
De Burgos.
Bueno, a ver, Vicky, lo último. ¿El mercado se cree esto de la bajada del precio del petróleo o piensa que dentro de 15 días podemos tener otro Armagedón?
Otro Armagedón. Bueno, el mercado acepta la caída con cuidadito. No se fía del todo porque esta bajada se ve sobre todo a que hay menos tensión geopolítica, no a que haya más petróleo o que haya una alternativa a Hormuz. Entonces, saben los inversores que si la tensión vuelve, la cosa se va a poner otra vez mal. Entonces, bueno, estamos viendo como un ajuste, ¿no? Por ejemplo, la bolsa había caído, pues está ajustando ahora al alza. Y luego el petróleo había subido mucho y está ajustando a la baja. Porque antes de la guerra, recuerda que el barril estaba a $70. Todavía nos falta mucho.
No hay que perder la esperanza.
No hay que perder la esperanza.
Victoria Ballesteros, gracias. Buenas tardes. Qué bien lo explica todo Victoria, la verdad. Hasta lo de los pimientos. Estos últimos días estamos todos pegados al móvil o a la pantalla viendo las imágenes que nos están llegando de la misión Artemis 2. 4 astronautas están fotografiando y observando directamente a través de las ventanas de la cápsula donde viajan, pues esa cara oculta de la Luna. Unas imágenes impresionantes, como también estamos un poco todos impresionados, ¿no?, por las declaraciones que se están haciendo desde el espacio los propios astronautas. Mira, quiero que escuches a Victor Glover. Él es el piloto de la misión Artemis 2 de la NASA.
Cuando leo la Biblia y miro todas las cosas increíbles que se han hecho para nosotros, tú tienes ese lugar increíble, este avión espacial. Ustedes están hablando con nosotros porque estamos en un avión espacial muy lejos de la Tierra, pero tú estás en un avión espacial llamado Tierra que fue creado para darnos un lugar para vivir en el universo, en el cosmos.
Este mensaje lo lanzaba en plena Semana Santa, pero no es el único. Antes de perder la comunicación con la Tierra, lanzaba este otro donde cita a Jesucristo.
A medida que nos acercamos al punto más cercano de la Luna y el punto más lejano de la Tierra, mientras seguimos desbloqueando los misterios del cosmos, me gustaría recordarle uno de los misterios más importantes que hay en la Tierra, que es el amor. Cristo dijo al responder cuál era el mandamiento más grande, que era amar a Dios con todo lo que eres.
Claro, nos preguntamos, ¿qué tiene el universo y la observación de los astros que acerca a la gente a Dios? ¿Qué es lo que tiene el espacio que nos hace darnos cuenta de que todo es tan perfecto que tiene que haber sido creado? Bueno, eso lo vamos a preguntar a Enrique Solano Márquez. Él es astrofísico del Centro de Astrobiología. Enrique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero, Victor Glover, ¿no?, este piloto de la misión Artemis 2 de la NASA, que nos habla así de Dios. ¿Quién es este hombre?
Bueno, Victor Glover es un piloto de pruebas, ya es un, todos los astronautas que han ido al Artemis 2 son, tienen una trayectoria profesional extensa, han estado ya en vuelos orbitales anteriormente. Y bueno, en caso particular de esta persona, es un piloto de prueba de aviones y también con experiencia en el espacio, pues como bien comentabas antes, son las palabras donde muestra claramente sus creencias religiosas y cómo bueno, pues los vuelos espaciales también de alguna manera sirven para acercarse un poquito más a Dios.
¿Y tú crees eso, que los vuelos espaciales sirven, tú eres astrofísico, para acercarse a Dios, que cuando miras las estrellas, el universo, sientes que estás más cerca?
Bueno, en realidad, uno de los tópicos que siempre se dice es que la ciencia, para ser científico hay que ser ateo, que la ciencia deja de Dios y nada más lejos de la realidad. La ciencia no es para ni mucho menos una fábrica de hacer ateos, sino muchas veces ocurre lo contrario, ya, que el estudio de la naturaleza hace que personas que sean agnósticas o no se hayan planteado la existencia de Dios, a través del propio estudio científico, a través de descubrimiento de que existen unas leyes, que son las que regulan el universo y hacen posible que exista la ciencia, de que exista lo que se llama un ajuste fino, de que el universo de alguna manera se basa en unas constantes que tienen unos valores muy específicos y que si los cambias el universo se nos cae, o simplemente plantearse de que por qué hay un universo en lugar de no haber nada. Todo eso hace
o varios
que,
universos, ¿no? Porque no te puedes plantear que puede haber otras especies que también son creadas por Dios.
Efectivamente, dentro de nuestro mismo universo no tiene por qué la vida ser única en lo que es la Tierra. Todo eso hace que simplemente a través del mundo científico se pueda acercar a Dios. Y lo que está claro es que pues, el estar en una nave espacial, en la inmensidad del espacio, la sensación de estar tan lejos de casa, la sensación de que todas tus seguridades están tan lejos, pues lógicamente todo ese entorno de mayor vulnerabilidad hace que la necesidad de trascendencia sea mucho más fuerte, lógicamente.
Además, creo que no es la primera vez que un astronauta manda un mensaje parecido desde el espacio, ¿verdad?
Sí, es así. Las palabras de Victor Glover pues realmente han sido muy impactantes, pero como bien dices, no han sido las primeras. Es muy conocido el discurso de una misión que ha seguido que siguió una trayectoria muy similar a la de Artemis 2, que fue el Apolo 8, que estuvo orbitando también por la cara oculta de la Luna en las Navidades de 1968. Y en Nochebuena, pues la tripulación también mandó un mensaje a la Tierra que fue seguido por cientos de millones de personas, en donde leyeron los primeros versículos del capítulo 1 del Génesis, el relato de la creación. Y posteriormente el Apolo 11, el famoso Apolo 11, que fue el primero que llegó a la Luna, pues también es conocido que uno de sus integrantes, Aldrin, que es cristiano presbiteriano, comulgó. Ellos no contemplan la, no conciben la presencia real de Cristo en la forma, pero sí que lo hacen como un recuerdo de esta última cena. Y como hubo antes de que Armstrong saliera a la Luna, y posteriormente también ha habido astronautas católicos que han tomado la comunión en sus estancias en la Estación Espacial Internacional o en vuelos en distintos transbordadores estadounidenses. Es decir, que sí que ha habido una tradición de alguna manera...
Bueno, claro, porque tú una cosa es tu religión y otra cosa es tu profesión, ¿no? Y no tienes por qué renunciar. Para ser un piloto no tienes que renunciar a dejar de ser católico, es evidente. Pero, sin duda, yo creo que desde el universo tú miras para abajo y ves la Tierra, no sé, estaba pensando en el conflicto de Oriente Medio o en Ucrania. Hombre, las cosas se tienen que ver de otra manera, ¿no?
Sí, evidentemente. O sea, cuando uno piensa, incluso desde aquí, desde la propia Tierra, lo que pasa es que cuando uno está arriba se ve todo mucho más claro. Pero cuando uno piensa en la inmensidad de lo que es el universo, en cualquier magnitud que podemos considerar, en cualquier magnitud física, en temperaturas, en distancias, en tamaños, en masas, en lo que sea, ves que se escapa tanto a lo que son los conceptos que normalmente manejamos la humanidad, nos damos cuenta de que la vida es algo tan frágil y que se necesita un sistema en un equilibrio tan delicado para ir durante un montón de millones de años para que realmente se desarrolle y llegue a estados complejos como somos los seres humanos. Realmente cuando uno se da cuenta que todos esos procesos prácticamente son un milagro, requieren unas condiciones muy específicas durante mucho tiempo, pues te das cuenta que lo que tenemos es algo precioso y que debemos cuidarlo. Y contextualizar mucho mejor, poner mucho más en contexto y en foco todos nuestros pequeños...
Y en valor las cosas que tenemos. Enrique Solano Márquez, astrofísico del Centro de Astrobiología y presidente de la Sociedad de Científicos Católicos de España. Muchísimas gracias por habernos atendido en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros, un placer.
Como siempre hasta ahora, nuestro compañero José Luis Restán hoy reflexiona sobre los cristianos en el Golfo. ¿Qué tal, José Luis?
Hola, Pilar. ¿Qué ha pasado en estas semanas de guerra con el millón largo de cristianos que viven en los países del Golfo Pérsico? Pues en una hermosa entrevista publicada por el portal Asia News, el vicario apostólico de Arabia del Sur, el capuchino Paolo Martinelli, habla de sus dificultades y sus miedos, pero sobre todo de cómo la fe los está sosteniendo. Por ejemplo, habla de la numerosa participación en la Vigilia Pascual, a pesar de las restricciones, y de la gran afluencia para las confesiones a lo largo de la Semana Santa. También destaca la decisión de los sacerdotes del vicariato, todos extranjeros, de permanecer durante estas semanas de guerra. Hablamos de una iglesia única en muchos aspectos, ya que todos los fieles son migrantes y proceden de un centenar de países. Podemos imaginar sus temores y preocupaciones por el trabajo, los hijos y el futuro. Ahora, tanto la escuela como el catecismo llevan más de un mes impartiéndose online. Martinelli se refiere a un encuentro con más de 1,000 adolescentes en el que hablaron de sus miedos, de lo que significa vivir como cristianos en esta difícil situación. Fue un momento muy intenso y de gran sinceridad. El vicariato incluye los Emiratos, Omán y Yemen, este último desgarrado por una larga guerra previa al conflicto de Irán. En Yemen vive una comunidad de 10 misioneras de la Caridad de la Madre Teresa. El obispo solo pudo conectarse con ellas el pasado sábado y quedó impresionado por su alegría. Está claro que no pueden resolver los problemas derivados de la pobreza y de la guerra, pero ofrecen una compañía concreta a los que la necesitan y reúnen a los pocos cristianos que allí viven para las celebraciones en las capillas de sus casas. De eso se trata, insiste Martinelli, de estar ahí, de ser presencia y compañía para los hombres y mujeres en su situación concreta y demostrar que Cristo está presente y no deja de caminar con nosotros.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado. Si aún no la has escuchado...
Prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Porque trabajas en Madrid y ¿qué ha pasado? Imposible.
No, imposible.
¿Cómo es tu piso de Toledo?
3 habitaciones, 2 baños, que ese piso en Madrid, 2.000 euros, 2.500 euros más, perfectamente.
¿Y te puedo preguntar cuánto pagas por ese piso en Toledo?
750 euros.
¿En qué momento decides dejar de perseguir la universidad y mirar la FP?
En el momento en el que saco un 13,2 y no entro en la carrera que quería, ¿no?
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
5 llamadas. 26 llamadas. 42 llamadas. 90. 106. 122. 130. 131. 132. 133. 134. En Movistar hemos bloqueado 190 millones de llamadas fraudulentas sin que nuestros clientes tengan que hacer nada. Y seguimos. Movistar, la red más segura.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Hola Madrid, buenas tardes. Ya se pueden visitar la imprenta mítica donde vieron la luz los primeros ejemplares del Quijote en enero del año 1605, hace 421 años, en la calle de Atocha 87. Este taller del impresor Juan de la Cuesta es uno de los pocos edificios del siglo XVI que quedan en pie en Madrid. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Hola Pilar. Oye, buenas tardes. Esto, sí, ¿no? Esto es muy bonito. A poco que nos descuidemos, Pilar, aparece el fantasma del caballero manchego y de su creador allí mismo, Miguel de Cervantes. Antes. Vamos a escuchar a Cristina Esteban, ella es guía y coordinadora de estas visitas.
Sabemos que es exactamente la sala donde se imprimió, porque el propio Cervantes nos la deja muy bien descrita en unas cartas al Conde de Lemos que están en la Biblioteca Nacional. Este edificio es el único vestigio real de la vida de Cervantes en Madrid. Es el único edificio en el que realmente se puede decir que debajo de este techo estuvo Miguel de Cervantes.
Bueno, una pasada. La imprenta cervantina es una réplica exacta de la linotipia artesanal que alumbró los primeros ejemplares del Quijote en 1605. El papel se fabricaba en el monasterio del Paular y la tinta en este taller del impresor Juan de la Cuesta. El Quijote fue un bestseller desde el principio.
Francisco de Robles era el librero costeador que le compró los derechos del manuscrito a Cervantes y él nos encargó 1.800 copias. El encargo llegó en noviembre de 1604 y el 16 de enero de 1605 salieron de aquí esas 1.800 copias y desde el principio fue un éxito, un fenómeno de ventas. Cervantes se hizo famoso, el Quijote también y nuestra imprenta también.
Claro, y esta imprenta se puede visitar por 5 euros los martes a las 6:30 de la tarde y algún día más.
Sí, los domingos a las 12 del mediodía, Pilar. Aquí también vieron la luz las obras de grandes también del siglo de oro como Lope de Vega, Calderón de la Barca o Quevedo, en Atocha 87.
Planazo, faltan 8 minutos para que sean las 2 de la tarde. Es tiempo ya de acercarnos a la DGT. Allí está Alejandro Martín. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos mucha precaución ya que debido a un incidente van a encontrar dificultades en la entrada a la capital por la 2 en el entorno de Coslada con 3 kilómetros de retenciones y provoca además el corte del carril derecho. Se complica la entrada por la 1 a su paso por las Tablas y la M40 en Mercamadrid en ambos sentidos de la marcha.
Hoy me llevas a Asturias a comer, lo voy a llamar el momento tortura. O sea, ¡hombre! A 10 minutos de las 2 de la tarde, a mí no me puedes decir que me llevas a Asturias a comer, Mónica.
Hombre, pues además te llevo a Asturias sin salir de Madrid, aquí
además,
en la calle Delicias 26,
además,
ya sabes, eso es, que tenemos un sitio maravilloso, que es el Rincón Asturiano, que está todo buenísimo, sus menús, los concertados, con los mejores productos de la huerta, del mar, y cómo no, especial es su carne, su ganadería propia, unas carnes excelentes cocinadas en su espectacular parrilla de carbón. Recuérdalo, en la calle Delicias 26, el Rincón Asturiano.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Compartes una propiedad y no llegas a un acuerdo? En Proindiviso 360 nos ocupamos de ello. Compramos tu parte. Sí, sí, solo compramos tu parte, sin depender del resto. Tu parte, tu decisión. Infórmate en el 611-444-444 o en proindiviso360.com.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre?
Te invitamos a merendar todos los jueves a las 5 de la tarde en Fernando el Católico 19. Somos Eduardo Molet.
¿Te imaginas estrenar sonrisa en solo 12 horas? En Luxe Dental somos pioneros en implantología de carga inmediata. Dientes fijos el mismo día, sin esperas, sin complejos. Confía tu sonrisa al doctor Patier y a un equipo líder en innovación y estética dental. Luxe Dental, tu nueva sonrisa empieza hoy. Pide tu cita en luxedental.es.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
No se pierdan la cuarta gran gala solidaria de San Isidro el 14 de mayo en el Auditorio Nacional. Ainhoa Arteta, junto con grandes cantantes líricos, interpretarán zarzuela, copla, cuplés, chotis, a beneficio del Hospital San Juan de Dios para la investigación del síndrome de Rett. Entradas en tiendas y agencias de viajes del Corte Inglés y el Corte Inglés.es entradas. ¡Y que viva Madrid!
Si ponemos una puerta corredera, ganamos espacio, ¿no? Un armario aquí nos vendría bien para ordenar todo. Y ya que estamos, unas ventanas que aíslen más.
Renovarse y vivir. Si estás pensando en renovar tu hogar, en Leroy Merlin te acompañamos con asesoramiento experto. Aprovecha nuestras ofertas de hasta el 20% de descuento solo hasta el 27 de abril.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Para millones de personas con artrosis, el día no empieza con energía, sino con rigidez y con dolor. Gestos cotidianos como abrir un bote, abrocharse un botón, o fíjate, escribir en el teclado del ordenador, son todo un desafío, Moni.
Sí, hablamos de una enfermedad crónica, pero que sin embargo, oye, no significa detener nuestra vida, porque existen tratamientos específicos como los de Protege tu Vida, diseñados para frenar ese deterioro y recuperar la movilidad.
Y esto se lo sabe estupendamente Adolfo Albistur, responsable de Protege tu Vida. ¿Qué tal, Adolfo? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Oye, ¿de qué tratamientos estamos hablando?
Pues mira, es verdad que cuando la artrosis empieza hay personas que dicen, bueno, tampoco me duele tanto. Bueno, el problema es que va a ir a más. ¿Por qué? Porque la articulación se va perdiendo y eso va a hacer que se hinche lo que es el tema del nervio y que tengamos dolor. Así que cuanto antes pongamos tratamiento para que no tengamos dolor, mucho mejor. Tenemos por un lado los guantes, que llevamos muchos, muchos años con ellos. Los guantes Quanti Nanoté, sesiones de 20 minutos, ondas pulsantes, esas personas que os levantáis ya, que levantar una persiana cuesta, abrir un bote. Bueno, pues estos guantes, con esas sesiones, va a ir genial. Luego la rodilla, para aquellas personas que al caminar, subir escaleras, pues tenéis ese dolor de rodilla, que es una rodillera con infrarrojo, también lleva presoterapia, para que podamos, bueno, pues hacer algo que es muy importante, que es caminar y hacer ejercicio. Y luego también zona lumbar, esos dolores de esas lumbalgias, dorsalgias, a veces aquí son posturales, ¿no? Y por último tenemos un último tratamiento que está genial, que es para la zona cervical. Aquí trabajamos con TENS, con infrarrojo, ultravioleta, con lo que también se llama magnetoterapia, y esto también evita esas migrañas, esos dolores de cabeza, porque cuando te duele el cuello al final acaba doliendo la cabeza.
Te duele todo.
Así que tenemos para todos los lugares del cuerpo.
Desde luego. Bueno, pues ¿dónde podemos adquirirlos y con qué ventajas, Adolfo?
Bueno, pues llamarnos sobre todo para preguntarnos bien cuál es vuestro problema, ¿no? Para nosotros daros esa solución. Es un teléfono gratuito. Vamos a hacer un gran descuento. A lo mejor ya sois clientes de los guantes y queréis otro producto. Pues genial. Oyentes de COPE, teléfono completamente gratuito. 900-730-122. Y además os damos el libro Historia de Nuestros Médicos. Así que marcad ahora 900-730-122.
Bien fácil, 900-730-122. Aprovecha además todas esas ventajas que nos cuenta Adolfo y te lo puedes llevar además con ese libro Historias de nuestros médicos. Adolfo Albistur, muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias.
Y te cuento algo importante, y es que la línea C5 de cercanías iniciará y finalizará su recorrido en la estación de Atocha durante 4 fines de semana como consecuencia de una nueva fase de las obras en la estación. Los viajeros que tengan que continuar el trayecto en esta línea más allá de Atocha deberán realizar transbordo a otro tren de la C5 en esta estación. La modificación de horario será desde el inicio del servicio hasta las 10 de la mañana. El resto del día el recorrido será el habitual. La modificación de horarios comienza este fin de semana y se repetirá hasta el 25 de mayo. Queda fuera de esta modificación el del puente del 2 de mayo, en el que los trenes circularán con normalidad. Bueno, y ya sabes que esta noche es de nuevo noche de Champions. El Barcelona y el Atlético de Madrid se enfrentan a las 9 en la ida de los cuartos de final de la competición europea. Y lo puedes seguir todo desde las 8:15 en tiempo de juego de COPE. En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Sigues en Mediodía COPE.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja.